Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 21, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Recoge esta obra y ámala. En el estudio de hoy, yo les quiero hacer una promesa. Si tú dominas estos cuatro principios del texto de hoy, tu trabajo nunca será igual. La tendencia y la tensión en tu obra te dará el camino que te muestra un motivo más alto que te traerá un gozo auténtico y profunda satisfacción, así como Pedro se dirige a los esclavos del antiguo mundo romano, aplicaremos sus consejos, la situación mucho más moderna y humana que es nuestro empleo, también como, conocido como nuestro trabajo. Así pues, abran sus Biblias a la primera carta de Pedro y capítulo 2 para ver la escritura del día de hoy. No quiero ofenderos a algunos de ustedes que pueden ser aficionados a la música ranchera campirana, que nos decía chistes como que esto te va a traer, si tú usas esa música, esto te va a regresar tu novia, tu perro que se perdió, y esto quiere decir, pues, que la gente que hizo estas canciones creían en la suerte, porque esto te iba a dar la oportunidad de tener un buen empleo. Ese canto ranchero campirano de hace algunos años que lo escribió Johnny Payne Check, que últimamente fue a la prisión, esa canción se llamó Recoge tu empleo y guárdatelo. A este mensaje le he titulado Recoge esta obra y ámala. Así pues, levanten sus manos cuántos de ustedes están contentos en su trabajo, en su lugar de empleo. ¿Nomás ustedes? ¿Estos cuantos? En verdad, yo estaba viendo a mis empleados a ver cómo reaccionaban. Bueno, pero cada quien reacciona como cree que debe de reaccionar. Hace muchos años, antes que Johnny Page escribiera este canto campirano de que toma tu trabajo y guárdatelo, Pedro nos escribió una carta. Y en esta carta, Pedro nos da mejores consejos, advertencias, mejor que lo que este Johnny Paycheck escribió en su canción. Este himno que Pedro nos escribe nos habla de que debemos de ser sinceros. La canción de Johnny Page decía que si una persona perdía su trabajo y luego cantaba esta canción al revés, volvía a recobrar su trabajo. En esta carta de Primera de Pedro vamos a ver cuatro puntos y cuatro principios. Quiero que ustedes recuerden el tema de que Pedro trata, es el tema de vivir nuestra vida en cierta forma de que el mundo se convenza de que tenemos un testimonio cristiano. En otras palabras, la gente del mundo siempre nos está observando por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos y por qué ellos también pueden hacer lo que nosotros hacemos. En el verso 12 del capítulo 2 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Este es el tema de la carta de Pedro, de que cómo nos debemos de comportar en este mundo incrédulo. Dice que debemos de deportarnos manteniendo nuestro pacto. Cómo humillarnos para que los ciudadanos nos puedan respetar. En segundo lugar, en una forma social, que eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo comportarse el empleado con el empleador y el empleador con su empleado. Y también poder, Pedro se dirige en el capítulo 3 a las esposas, cómo deben de comportarse con sus maridos. Hoy vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así pues, aparte de tu hogar, es tu lugar de empleo, donde trabajas, donde empleas la mayor parte del tiempo de tu vida. Eso es en tu trabajo. Se estima de que para cuando una persona vive 70 años de edad, ha trabajado 20 años sólidos. No quiero decir que para cuando tienes 70 años, solamente trabajaste 20 años, trabajas más de 20 años, pero 20 años es lo que se acumula, 20 años de trabajo continuo. Así es, porque nosotros empleamos tanto tiempo en nuestro trabajo, nuestro lugar de empleo viene a ser para nosotros los creyentes una estación que desarrolla la gracia de Dios, y de esta forma debemos de causar impacto, como el Señor dijo en Mateo 5:16, que vean vuestras obras y así amen a vuestro Dios que está en los cielos. Para mí, vuestro pastor Skip Asik, los mejores años que disfruté de poder testificar fue en el lugar de trabajo donde yo trabajaba, porque ahí hay gente incrédula, antagonista, que nunca atienden al templo. Así que esto me dio la oportunidad de tener conversaciones con ellos a través de los días, las semanas, meses. Porque esas gentes en el mundo secular a veces me hacían la pregunta, porque me veían que siempre estaba leyendo mi Biblia o libros cristianos, y compartía mi fe con ellos y les invitaba a la iglesia. Muchas gentes me decían, Skip, ¿habrás pensado entrar al ministerio a tiempo completo? Yo les decía, estoy en un ministerio a tiempo completo. Cuando comparto contigo, esto es hermoso y es lo mejor que voy a hacer. A veces podemos hacer un impacto más grande como evangelistas con esas gentes porque estás con ellos todos los días. Así pues, leí un estudio que se desarrolló que dice que 50% de los cristianos nunca han oído un sermón acerca de el comportamiento en nuestro trabajo. Yo pensé, 50%, eso quiere decir que no atienden a nuestra iglesia, porque yo aquí he presentado varios sermones acerca de el trabajo. Pero este estudio revela que 50% de las gentes nunca han oído cómo comportarse en tu trabajo. Yo quiero cambiar este número presentando cuatro principios que surgen aquí. La escritura que hemos escrito nos dice cuatro puntos. Un mandamiento práctico, posibles complicaciones, poderosa consideración y nuestro llamado personal. Es como a mí me gusta delinear mi estudio. Con este esquema, un delineamiento que nos muestre cómo voy a presentar mi estudio y se los pongo en papel. Ustedes tienen en el folleto que se les entregó cuatro puntos y cuatro principios. Principio número uno hasta el cuatro. Y luego ahí hay una parte en blanco para que ustedes escriban los principios que van a escuchar. Yo les voy a prometer, como ya les mencioné, si tú te aferras de estos cuatro principios y son parte de tu ética de trabajo, esto va a cambiar tu vida en tu trabajo para siempre. Entonces vamos a comenzar viendo el punto primero, que es el mandamiento práctico. Como dice en el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto se puede el término siervos en esclavos o clavos en siervos, porque en el Imperio Romano, cuando Pedro escribió en el Imperio Romano, y muchos de esa que estaban recibiendo la carta de Pedro, la audiencia de Pedro, se encontraban en esas condiciones como siervos o esclavos. Pero la palabra para siervo que aquí se utiliza no es típica. Algunos de ustedes habrán oído en palabras griegas nomás por ser cristianos, y la palabra típica para siervos o esclavos era la palabra doulas o doulois, que es en plural. No es la palabra que aquí se emplea, sino que aquí se emplea la palabra orkitais, quiere decir un capataz, una persona con responsabilidad. Estos esclavos podían ser desde doctores hasta servidores como barrenderos. Podían ser individuos bien educados, ya sea que ellos se educaban o sus amos les daban educación. Como ya mencioné, pueden ser doctores hasta barrenderos y mayordomos. Pero ellos tenían responsabilidad. La palabra amo que aparece en nuestro texto dice, sonaba despotoi. Ustedes habrán utilizado el término o oído el término déspota. De ahí surge la palabra déspota. Simplemente esta palabra describe una persona que tiene autoridad completa sobre otra persona. Así, vamos a ver la relación entre los esclavos, siervos y sus amos. La esclavitud hace 2000 años era una institución bien establecida en el Imperio Romano, porque se dice que habían como 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en esos días. Algunos de estos amos eran capataces, otros eran amorosos con sus siervos, los amaban y los trataban como miembros de su familia, pero otros no. Otros eran crueles, duros, capataces. Así que los esclavos no tenían ningún derecho y muy poca protección. Y así como esclavos, se les consideraba una persona que ni era persona. Los ciudadanos romanos venían a los esclavos como una propiedad, como un pedazo de su propiedad. Y así era la idea, que así se portaban. Por eso es que la esclavitud era algo malo, pero prevaleció por muchos años. Muchos consideran las escrituras de Aristóteles como algo muy interesante. Veamos que Aristóteles escribió, un esclavo es como un instrumento. Un noble romano escribió diciendo que un esclavo no es diferente de una bestia o un carro para llevar tus mercancías. Un autor recomendó que si vas a comprar un rancho o una hacienda, debes de deshacerte de todos los esclavos, quizás acribillarlos porque simplemente son instrumentos. Esto es lo que él escribió. Si tú eras un esclavo en esos días y te escapabas y te rescataban, al rescatarte, te marcaban la frente con una F que significaba fugitivo. No es que habías fallado el examen, sino que se te consideraba el resto de tu vida como un fugitivo que te habían vuelto a capturar. Ese era un fugitivo. Y así se le trataba como fugitivo el resto de su vida. Cuando un fugitivo era capturado, lo podían acribillar, ejecutarlo, matarlo, porque no tenía ningún valor. Así que, después que ya les mostré el pasado, ¿qué es lo que Pedro le está diciendo a este grupo? Si eran creyentes, estos esclavos o siervos, sino que Pedro está diciendo, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros capataces. Pedro no está diciendo, siervos, organícense, siervos, hagan huelgas, siervos, busquen quien los defienda, busquen representantes que los puedan defender, sino Pedro les dice que sean sumisos, sujetos a sus dueños. Utilicen su posición como esclavos y siervos en cierta forma, que aún esto va a convencer a otros de que se conviertan a ser cristianos. Tengo que explicar algo con toda claridad. La esclavitud es maligna en todas situaciones. Dios la ve como que está maligno. La esclavitud va a contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento, la idea de redención. Eso es que alguien es redimido después que se paga un precio. La redención es poner a un esclavo que ha sido capturado, ponerlo en toda libertad. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Los judíos a cada año celebraban la Pascua y todavía celebramos la Pascua como recordatorio de que eran esclavos y fueron redimidos en Egipto. Y por eso celebramos la Pascua cada año. Por eso es que es lo que significa la Pascua. Después de haber explicado estos puntos, esto se convierte en algo interesante, de que ninguno de los apóstoles, incluyendo Pedro, nunca hicieron campañas a contra de la esclavitud, ni trataron de decirle a los esclavos que se trataran de establecer alguna libertad. Pedro está diciendo aquí que la esclavitud la pueden utilizar para dar testimonio de su fe en Dios. Yo podía predicar en este tema por mucho tiempo, pero el tiempo no nos lo permite. Voy a presentar por lo menos un par de razones. En primer lugar, porque la esclavitud era parte de la cultura que existía siglos antes de Jesucristo. No solamente en la cultura romana o Aristóteles escribió, sino que todas las culturas alrededor del mundo consideraban que debían de tener esclavos. En segundo lugar, los cristianos eran una minoría tan pequeña, no tenían ningún poder político, ni podían dar opiniones, sino que deben de ser sumisos a sus dueños. Entonces, por eso es que Pedro está diciendo, sujetaos con todo respeto a vuestros amos. Lo que hizo el Nuevo Testamento fue que instruyó y enseñó suficientes principios que eventualmente la esclavitud iba a ser erradicada en el Imperio Romano. Para el siglo número 4 ya no había tantos esclavos. Y todos los recursos que he estudiado he descubierto que aún la Enciclopedia Británica nos lo dice, que en el Imperio Romano la mayoría de las personas, la mayoría de los ciudadanos esclavos vinieron a ser cristianos. De esta forma se erradicó la esclavitud. Ahora los esclavos ya no se los considera como propiedad, sino como personas humanas con derechos humanos. Al paso del tiempo, hubo personas que trabajaron para erradicar los movimientos de esclavitud. Por ejemplo, William Wilford, también su compañero llamado John Newton, que escribió el canto La Mayoría. También en los Estados Unidos la mayoría de los cristianos fueron los que trabajaron para erradicar la esclavitud. Es un principio cristiano. Con todo y eso, que Pedro advierte que se sometan a sus dueños. Y también nos da suficiente información e inspiración a todas personas para adaptar este mensaje cristiano. Eventualmente, esa será la cultura que va a convertir al mundo al cristianismo. Ahora voy a presentar los principios. Principio número uno que encontramos aquí. Trabaja duro y vive. Sé un buen trabajador. Sé el tipo de trabajador que va a que cualquier persona va a querer ocupar. Hace muchos años, cuando yo trabajaba y yo estaba buscando trabajo, yo había recibido un entrenamiento médico como radiografía y fui al hospital para poner mi aplicación, mi resumen. Me llamaron para darme la entrevista, me hicieron preguntas a las cuales contesté. Al fin de la entrevista es las palabras que se te dicen cuando no te van a ocupar. Muchas gracias, te llamaremos nosotros. No nos llames a nosotros, sino nosotros te llamaremos. Lo que eso quiere decir, a Dios, tú no lo te consideramos para este trabajo. Así que yo antes de retirarme, me acordé de estas escrituras, de esta idea que Pedro nos presenta, y hablé con la persona que me dio la entrevista. Le dije, yo quiero que usted entienda y sepa que si usted me ocupa, me da esta posición, yo le prometo ser el mejor trabajador que va a haber en su departamento. Aquella persona se puso de pie y me apuntó en la cara y me dijo, te voy a dar el trabajo. Y yo pensé, oh, ¿qué es lo que he dicho? Ahora voy a tener que esforzarme para ser el mejor empleado. Eso es lo que debe de ser todo cristiano en su lugar de trabajo. Tienes que comprobar que tú eres el tipo de trabajador honrado y fuerte que todos los empleadores desearán que estés en su equipo de trabajo. Así que, trabaja bien. Pedro dice en verso 18, Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No seas el tipo de trabajador que tienes un carácter amargo, agrio, sino trabaja bien y trabaja fuerte. Ahora veremos que el apóstol Pedro nos aconseja y nos muestra cómo debemos de llevar a Dios a nuestro lugar de trabajo. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 12, verso 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, ustedes saben qué quiere decir a los duros, a los trabajos. Viene la palabra escrita en el idioma original, escolia, que quiere decir un espinazo chueco, un espinazo torcido. O sea, un empleador que es un capataz muy duro. Porque dice aquí Pedro en el verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y no lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Tú recuerdas haber tenido un trabajador, un mayordomo muy duro, un mayordomo que no era mayordomo, sino un capataz, que tú te sentías tan mal, tan incómodo, ¿recuerdas? Espero que no, pero yo sí los tuve en mi vida. Tuve trabajadores que me hicieron la vida pesada, por lo menos. Recuerdo uno o dos en mi vida. Yo tuve una ocasión, una supervisora, de que no me quería por ser cristiano. La razón que me reprendía es que cuando yo aparecía a mi trabajo, principalmente el lunes por la mañana, yo venía gozoso, contento, cantando los himnos que yo había oído el domingo en la iglesia, los cantaba, los chiflaba continuamente, y ella me decía que no era posible que yo me podía sentir tan contento el lunes por la mañana, al fin que me decía, ¿por qué no te callas de estar chiflando, chifle, chifle, y esos cantos? Es el lunes por la mañana. ¿Cómo es posible que tú eres diferente? La mayoría de las gentes el lunes por la mañana vienen enfadados. Pero yo recuerdo que ella me daba los trabajos más duros, más difíciles y bastante responsabilidad para que, según ella, debía de mantenerme ocupado. El principio número dos que les quiero dar, ustedes los pueden escribir si quieren. La vida es una revoltura entre lo bueno y lo malo. Eso es el principio número dos, así que tienes que utilizar los dos para anunciar que eres cristiano. La vida es una revoltura de bueno y malo. Así pues, de esta forma te vas a poder exponer. Vas a tener supervisores buenos y supervisores que se comportan como capataces. Te van a aborrecer, te van a hacer la vida pesada. Y esto simplemente nos está diciendo que por lo menos tienes un empleo, tienes un trabajo que te va a producir un pago. Así que como creyentes debemos de considerar esta situación. De veras, yo no disfruto este trabajo. Es muy duro, es una situación adversa, las condiciones de trabajo están horribles. Yo te advierto que pienses, por lo menos recibes un pago cada semana y luego tienes que pensar, yo creo que Dios me puso aquí. Esto eleva tu posición, tu perspectiva y cambia tu actitud. Yo estaba leyendo esta semana de que en un estudio que se hizo, que la gente que ocupa trabajadores, ¿cómo deciden su, cómo hace su decisión, cómo escogen a las personas que ocupan? Por la buena actitud, no porque son inteligentes y que son muy buenos matemáticamente, sino que la gente los ocupa por su buena actitud. Un 85% de las veces que escogen a los que ocupan es por su buena actitud, su buena disposición. Y así debe de ser lo que nos debe de caracterizar a los cristianos. Buena actitud y buena disposición. Esto nos lleva a la actitud y la altitud de una buena posición en nuestro lugar de empleo. La vida es una revoltura y que tú tienes que tener una gratitud, la actitud para la altitud, o sea, que tus supervisores te pongan en una situación, en un lugar alto. Dice que aquí nos está diciendo el verso 20, de que esto es aprobado por Dios. Porque si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, ¿qué crédito vas a tener si cuando sufriendo eres abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando utilizas la paciencia, esto es pues aprobado en la presencia de Dios, como Pedro nos dice aquí en el verso 19 y 20 de 1 de Pedro capítulo 2. Ahora pues, esto nos lleva y nos da el motivo principal por qué trabajamos. ¿Por qué trabajamos? Para que se te pague. Eso es importante, que tienes que trabajar para ganarte la vida. Y así puedes proveer para tus hijos. Esto es noble y bien importante, sí es cierto. Pero no podrá haber un nivel diferente, otra motivación presente mejor que todo esto. Tú ya lo leíste. Dios te ha ordenado y es aceptable en la presencia de Dios. Tienes que pensar, sin duda, tienes que pensar que la gente de hace 2000 años que leían esta carta eran siervos, esclavos, que sus capataces los azotaban. Y les asignaban trabajos que tenían que trabajar por horas y horas y horas. No como en los días de hoy, que nomás trabajas una cantidad de horas y te vas a tu casa. En aquellos años no tenían uniones o representantes de uniones, ni tenían recursos, departamentos de recursos humanos, ni tenían agencias gubernamentales a donde pudieran ir a quejarse de que sus empleadores los estaban maltratando, sino que eran empleados bajo sus amos y sus capataces. Y así ellos tenían que vivir una vida muy difícil. Es a las gentes que Pedro les escribió. Pedro les dice, a veces que vas a sufrir porque lo mereces, si te portas mal. Pero también hay veces que no haces el trabajo que se te asigna, te portas mal, te vas temprano a tu casa. Oí de un rótulo que había en una empresa en San Francisco que decía, si tú no crees en la resurrección de los muertos, te invito a que estés aquí 5 minutos antes de la hora de cerrar el taller. Qué tristeza si los que trabajan en aquel taller, en aquel empleo, eran creyentes en Cristo. Leí una encuesta de un sondeo que se hizo de que dice que los trabajadores en América echan a perder mucho tiempo haciendo cosas superfluas. 20%, quiere decir que por la semana todo un día no trabajan y reciben su pago, hacen cosas como haciendo llamadas personales, se quedan de tiempo de más a la hora que van a sus tiempos de descanso, haciendo cosas superfluas. Hay veces que Pedro nos está diciendo, el castigo que estás sufriendo a veces lo mereces, pero si te han acusado falsamente, esto es bien aceptado en la presencia de Dios, pero si tú aceptas las órdenes con paciencia, porque conscientemente sirves a Dios, Dios se alegra. Pero la Biblia está llena, repleta de gentes que han sido maltratados y han sido acusados. Por ejemplo, Daniel fue acusado falsamente de que estaba haciendo algo malo cuando en verdad no estaba haciendo nada contra de Dios. Recordemos a José. José fue acusado y hasta fue puesto en prisión por lo menos en dos ocasiones por las mentiras de que otras gentes, con todo y que él no hizo nada malo. José dijo en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así que, así es como debemos de vivir una forma victoriosa cuando se te trata duramente. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo es que te puedes comportar en tu trabajo? La respuesta es, llévate a Dios a tu trabajo. Ese es el principio número 3 que yo quiero hablarte. Lleva a Dios a tu lugar de empleo. Si tú quieres transformar cualquier situación adversa en tu trabajo, muestra gozo, porque estás en la presencia de Dios. Efesios 6, verso 7 dice, siervos, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Es lo que Pedro y Pablo recomiendan. Así que, trata de agradar a Dios y no a los hombres, y verás el cambio. No te portes que dices, cuídense, ahí viene el jefe, y hagan algo mientras que el jefe nos está viendo. Sé el tipo de trabajador que tus ojos y tus conceptos están en la presencia de Dios. No pongas tus ojos en el reloj, sino pon tus ojos en Dios. ¿Qué tal si en este trabajo que lo consideras tan insignificante, di, Padre Santo, Señor Dios del cielo, yo hago este trabajo con todo respeto y humillación porque estoy trabajando para ti? Ustedes habrán oído de los violines Stradivarius. Esos violines fueron fabricados en una fábrica donde el dueño llamado señor Stradivarius, cuando llego a esas tiendas de música y les menciono si han tenido estos violines Stradivarius, dicen, sí, hemos tenido varios a través de los años. Y le pregunto, ¿por cuánto se han vendido estos violines Stradivarius? Dice, cada uno de estos violines se han vendido por varios millones de dólares cada uno. Imagínate, un solo instrumento valer millones de dólares. ¿Por qué? ¿Porque tiene el nombre de su autor? Quizás. Pero el secreto de estos violines es que Antonio Stradivarius, que era el dueño de este taller de violines, decidió que ningún violín que saliera de su taller iba a tener defectos para cuando ese violín saliera de su taller estar construido perfecto. Exactamente, lo más perfecto posible humanamente. Él les decía a sus empleados, Dios emplea los violines, Dios necesita estos violines para hacerle música a Dios. Así que si un violín va a estar defectuoso, la música va a estar defectuosa. Entendamos lo que este hombre decía. Este señor llamado Antonio Stradivarius les dijo a sus empleados y los elevó a una posición importante de que no solamente estaban cortando y tallando madera y pegándola, sino que era un instrumento que iba a hacer música para ir a la presencia de Dios. Yo quiero que estos instrumentos hagan la música que va a agradar a Dios. No como aquellos dos trabajadores que ya les he mencionado en otros estudios, que estaban haciendo el mismo trabajo Uno de los señores que pasaba por ahí le preguntó a uno, ¿qué haces? Dijo, yo estoy quebrando rocas. Pasó al número dos y dijo, ¿qué hace usted, joven? Dijo, estoy trabajando para ganarme el mantenimiento. Y fue al número tres y le dijo, ¿qué hace, señor? Dijo, yo estoy trabajando para construir catedrales. Tres diferentes actitudes, haciendo exactamente el mismo trabajo. Uno dice, muy apenas la estoy pasando, pero hay uno que dijo, yo trabajo para Dios. ¡Qué consideración tan poderosa! Llévate a Dios a tu trabajo y así vas a ver. Vamos a ver nuestro llamado personal. Yo quiero que ustedes lean algo que nos va a ayudar lo que quiere decir. Lo leí y lo vuelvo a leer en el verso 21. Pedro está diciendo en 2:21 de su primera carta, pues para esto fuisteis llamados. En otras palabras, Pedro está diciendo, ha sido llamado para trabajar con amos duros, buenos, que te van a tratar duro y vas a sufrir, quizás vas a sufrir. Bueno, ¿qué es lo bueno que vamos a encontrar aquí? La buena noticia es que Dios te ha llamado para este trabajo, para esta posición. Entonces, ¿para esto fuiste llamados para sufrir? Es lo que está diciendo Pedro. Veamos el resto del verso. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que Pedro está diciendo. Imagínense cómo lo percibían las personas que estaban maltratados. Dios me ha llamado a esto, te pregunto. ¿Quién es tu dirigente? ¿A quién estás siguiendo? A Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo sufrió a punto que fue crucificado. Tú has sido por un Salvador sufriente. Por eso es que Pablo escribió acerca de los sufrimientos que él mismo padeció. Para esto fuiste llamados, para sufrir, padecer. Porque era el representante de un hombre que sufrió, que se llamó Jesús. Tú dirás, este trabajo es tan difícil, estoy sufriendo. Pero yo te digo, que pienses, ¿me llamaría Dios para esta posición? Ese es el principio número 3, ahora veremos el principio número 4. Principio número 4 nos dice que el plan de Dios no es que simplemente aparezcas a tu posición de trabajo, sino que crezcas. La voluntad de Dios y el plan de Dios, que no solamente aparezcas a trabajar, sino que crezcas humillándote. Que este trabajo ya que no te satisface, pero este trabajo va a ser para que tú te afines, para que quedes refinado. ¿Cuántos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que el sufrimiento puede ser beneficioso? ¿Es posible que nuestro trabajo sea beneficioso? ¿Tú crees que sufrir es beneficioso? Absolutamente. Si tú eres un cristiano, tienes que admitir que el sufrimiento es beneficioso. Le voy a mencionar varias cosas para que quedes purificado. Nada más te va a purificar como el sufrimiento. Por ejemplo, el platero que hace joyas, hierve el metal para purificar el oro y la plata, está sacando lo que surge arriba, las impurezas surgen arriba. Pablo el apóstol nos escribe de que él vio una revelación de Dios que él sabía que nadie la había tenido. Y Pablo dice, Dios, para que no me engrandezca de las revelaciones, no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca de sobremanera. Pero el Señor me dice, no te quitaré ese sufrimiento, porque mi gracia es suficiente. Entonces Pablo dice, me regocijaré en mis sufrimientos. Segunda de Corintios 12:7 y adelante. Tienes que aprender a depender de Dios. Cuando tú confrontas la situación, dependes de Dios, tú oración nunca va a ser mejor porque ahora aprendes a depender de Dios. Tú te preguntarás, ¿cómo es que Dios permite y hasta ha prescrito esta situación adversa de que estoy viviendo? Así que el plan de Dios no solamente que vayas a tu trabajo, sino que el plan de Dios es que crezcas para que tus supervisores te aumenten el pago o te llevan a una posición de más importancia. Yo tuve varios trabajos antes de ser el pastor. Yo tuve varios trabajos, recuerdo algunos, supervisores que eran duros. Y yo me preguntaba, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Que yo esté sufriendo tan feo? Pero no era, y tienes que entender que este sufrimiento no es permanente, sino que este sufrimiento es para que quedes refinado para el futuro y servirle a Dios. Esos supervisores duros que son capataces nos dejan descontentos. Les voy a platicar la historia de la carapila llamado Sid. Sid era un gusano carapila que tenía unos ojos anaranjados y estaba siempre en tierra revolcándose. Una vez este gusanito se le ocurrió subirse por una rama a un árbol y llegó a una rama donde comenzó a expedir un flujo anaranjado y así adaptado, Sid creó un botón que se quedó pegado a su posterior y así continuó una y creó, haciéndose, enroscándose en su derredor, creó una tela en su derredor, la cual vino a ser un capullo, un zurrón, donde continuó el resto de su vida. Así estaba él, muy a gusto, en su zurrón, que era su casa. En aquel zurrón continuó hasta que hubo temblores, y aquellos temblores causaron que aquel zurrón se rompió. Cómodamente sacó una ala, al paso del tiempo sacó otra ala, y a este punto de su vida, Sid, tú quisieras ayudarle a despegarle su posterior de aquella rama, pero si así lo hicieras, le hubieras causado problemas y no hubiera podido continuar la naturaleza de su vida. De esta forma, él extendió sus alas, se llevó su zurrón en la espalda, eventualmente el zurrón se le cayó y él se dio cuenta que podía volar. De esta forma él pudo continuar de rama en rama, de flor en flor, disfrutando de aquel dulce néctar que tenían las flores en aquella región. Ahora yo les puedo decir que Sid no regresó a la tierra y revolcarse en tierra, sino que al contrario, continuó volando, sintió que tenía poder para volar, y ahora en lugar de estar todo polvoroso en la tierra, ahora va de flor en flor, disfrutando de aquel dulce néctar maravilloso de la maravillosa creación de Dios. Ese proceso así de dolió. Su vida fue sacudida, sí, quizás sufrió por algún tiempo, pero como fue su, Sid mostró su misión, obtuvo su libertad al fin y pudo volar aún al poder atravesar los lagos gozoso. Padre Santo, así pues, te damos gracias, Señor, porque llegamos a reconocer que nuestra situación gozosa o adversa es tu voluntad, así como aquel gusano carapila sufrió y pasó por un proceso difícil. Así, Padre Santo, yo, nosotros, tus hijos, estamos en tu presencia, decididos que aunque nuestra situación a veces se ve difícil, nuestra casa se sacude, pero sabemos que un día tú nos vas a llevar y podremos disfrutar de tu maravillosa creación celestial. Así, mientras que este momento no llegue, trabajaremos incansablemente y nuestra vida va a promover a un Dios que nos va a llevar a la victoria. Padre Santo, yo te pido que el día de mañana que comparezcamos a nuestro lugar de empleo, que entendamos que tu plan no solamente que aparezcamos y trabajemos, sino que crezcamos principalmente dando testimonio de nuestro Cristo. Padre Santo, yo creo que estos principios van a transformar toda obra y todo empleo de todos los trabajadores en todos lugares. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.